Iniciamos el informativo La Luna, con noticias internacionales, nacionales y locales. Al final del noticiero, entrevistaremos a Carmen Juan, presidenta de la Federación de Personas Sordas de la Comunidad Valenciana, FESORD, CV, que nos hablará sobre el Día Internacional de las Personas Sordas, que se celebrará en la Comunidad Valenciana mañana sábado, día 26 de septiembre de 2015, en Castellón. Noticias internacionales. Está en manos de los ministros del Tribunal Superior de Justicia la decisión de imponer la reparación por los daños de uno de los mayores desastres ambientales, sociales y culturales de la historia. El caso de los damnificados por Chevron Texaco, en las provincias de Orellana y Sucumbíos, en la Amazonía ecuatoriana. Llegó a la justicia brasileña después de que la petrolera se negó a pagar la indemnización de 9,5 mil millones de dólares prevista en la decisión de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador. Para dar visibilidad al caso y presionar por la reparación, Pablo Fajardo y Humberto Piaguaje, defensores de los derechos humanos e integrantes de la Unión de Afectados por la Petrolera Chevron Texaco, están en Brasil para articularse como movimientos sociales y organizaciones brasileñas. La compañía farmacéutica estadounidense Turing Pharmaceuticals subió el precio del Daraprim, un medicamento que combate las complicaciones del SIDA y el cáncer, de 13,50 dólares a 750 dólares por píldora el mes pasado, poco después de comprar los derechos sobre el medicamento a Invax Laboratories. Ahora Turing Pharmaceuticals tiene los derechos exclusivos de la comercialización de Daraprim, que lleva aproximadamente 60 años en el mercado. Daraprim trata la toxoplasmosis, la segunda enfermedad más común de transmisión alimentaria que infecta fácilmente a las personas con el sistema inmunológico debilitado por el SIDA, la quimioterapia o incluso el embarazo. Los médicos que tratan a los pacientes con SIDA y cáncer están indignados por el fortísimo aumento del precio del medicamento, que se utiliza para combatir una enfermedad que puede resultar mortal. Incluso los pacientes que tienen seguro médico pueden tener problemas para pagar el tratamiento. La Comisión Europea presentó recientemente su nueva propuesta para establecer mecanismos de arbitraje para caso de conflicto de intereses entre Estados Unidos e inversores, después de las masivas críticas que había suscitado este instrumento como parte del Tratado de Libre Comercio TIP entre la Unión Europea y Estados Unidos, que se está negociando. Se da la espalda a la figura de tribunales privados conocidos como ISDS, para dar paso a la creación de una especie de corte pública que debería dirimir en casos cuando un inversor considera que decisiones de un gobierno perjudiquen sus intereses. La cláusula ISDS es uno de los aspectos del TIP que más rechazo ha provocado en la opinión pública. Muchos críticos, entre ellos partidos con responsabilidad de gobierno en la Unión Europea, temen que estos tribunales socaven la soberanía de los sistemas de justicia de los Estados nacionales. La Unión de Periodistas y Escritores Saharauis, UPES, condena la falta de libertad de expresión y acoso a periodistas saharauis en la parte ocupada del Sáhara Occidental. Asimismo, UPES ha responsabilizado a Marruecos de las graves violaciones y la política represiva desatada por las fuerzas de la ocupación contra inocentes ciudadanos que no han cometido ningún delito, salvo manifestarse pacíficamente para reivindicar sus derechos a la autodeterminación y a una vida digna. La Asociación Saharaui de Víctimas de Graves Violaciones de los Derechos Humanos ha condenado firmemente los ataques y provocaciones perpetrados por el ocupante marroquí contra periodistas saharauis. Esta asociación saharaui pidió a las Naciones Unidas y todas las organizaciones internacionales ejercer presión sobre el estado de la ocupación marroquí para garantizar la protección de los periodistas saharauis en la parte ocupada del Sáhara Occidental. Noticias nacionales. los miembros de la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España, AVITE, se sienten pisoteados por la farmacéutica tras el fallo del Tribunal Supremo que confirma que no serán indemnizados por el laboratorio. Así lo ha hecho saber el vicepresidente de AVITE, Rafael Basterrechea, quien ha criticado que no se puede tener ninguna confianza en el sistema judicial español después del fallo del Tribunal Supremo y lamentan que el sentido común no viene enlazado con la justicia. Sostiene que van a recurrir al Tribunal Constitucional, aunque tienen poca confianza. También ha confirmado que AVITE se propone recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, Francia, a pesar de que su sede está peligrosamente cerca de Alemania. España no llega al aprobado, un año más, en estrategias y políticas de salud sexual y reproductiva, según el barómetro del acceso de las mujeres a la libre elección de anticonceptivos modernos en 10 países de la Unión Europea, que critica que nuestro país haya retirado de la financiación algunos contraceptivos de última generación. El informe analiza 8 áreas políticas de 16 países de la Unión Europea y confirma la necesidad no cubierta de mejorar el acceso equitativo a los anticonceptivos modernos a través de políticas específicas coherentes. Por áreas, España obtiene la peor puntuación en concienciación general y educación sexual, 25 puntos, una materia recomendada por la ley pero no obligatoria. De hecho, la legislación no hace ninguna referencia a la educación sexual en el currículum escolar y en la práctica se imparte a iniciativa particular del profesorado durante las horas asignadas a otras materias. Por cuarto año consecutivo, la DECO presenta el informe Mujeres con responsabilidades familiares no compartidas, que basa sus conclusiones en una encuesta a 300 mujeres en esta situación. En España, los hogares monoparentales se han incrementado un 80% en la última década, superando el 500.000, 548.600, según el Instituto de la Mujer. Casi cada 9 de cada 10 familias están encabezadas por la figura materna, 88,6% frente a las 11,4% que tienen al frente a un varón. Este rotundo predominio ha hecho que empiece a emerger un nuevo término en el lenguaje coloquial, monomarentalidad. La presente encuesta ha profundizado la situación de los hogares monoparentales, encabezados por una mujer, obteniéndose una conclusión. Más de la mitad, 56%, dispone de menos de 600 euros al mes para sacar adelante a los suyos. En la misma línea, solo un 16% de las encuestadas percibe más de 1.000 euros mensuales. Otro nuevo informe sobre educación que no deja en buen lugar a España. Según la Organización para la Cooperación al Desarrollo Económico, OCDE, nuestro país tiene un 20% de jóvenes que ni estudian ni trabajan y cerca de 10 millones de adultos con un bajo nivel de rendimiento en comprensión lectora o matemáticas. Estos datos se recogen en el informe Estrategia de Competencias de la OCDE, construyendo una estrategia de competencias eficaz para España, que han presentado recientemente los secretarios de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Marcial Marín, y de Empleo, Juan Pablo Riesgo, junto al director de Educación y Competencias de la OCDE, Andreas Schleicher. El documento delimita 12 retos en materia de habilidades a los que se enfrenta España para favorecer el crecimiento económico, la creación de empleo, el aumento de la productividad y la mejora de las condiciones de vida. Noticias de ámbito local. La red de bibliotecas todavía sigue cumpliendo los horarios marcados por el anterior equipo de gobierno, que como en años anteriores está previsto que recorten sus horarios también en Navidad y en el mes de julio, coincidiendo con las épocas de exámenes. Este hecho provoca el desbordamiento de las bibliotecas de las universidades, obligando a las facultades a restringir la entrada exclusivamente a los alumnos de sus centros, explicó Benjamín Velasco, presidente de la Asociación Valenciana de Estudiantes, ASBAES. Hasta entonces estos espacios vienen compartiendo lugar de estudio muchos alumnos de diferentes niveles educativos que se ven obligados a acudir a las bibliotecas de las universidades, ante la falta de más opciones en la red local de bibliotecas. Desde la asociación reivindican de cara al nuevo curso escolar una mayor oferta con horarios ampliados. Música. cerca de 22.000 jóvenes de la Comunidad Valenciana han tenido que emigrar entre 2009 y 2013, mientras que el coste de la emigración juvenil sobre la economía valenciana en los próximos 10 años asciende a 8.275 millones de euros, lo que equivale a más del doble del presupuesto de educación, cultura y deporte en 2015. Así lo recoge el informe Juventud Necesaria, consecuencias económicas y sociales de la situación de la juventud valenciana, del sociólogo Daniel Sorando y el psicólogo social Estefano De Marco. En cada oleada anual de migrantes, con niveles educativos equivalentes a los de la población general de jóvenes valencianos, se ha calculado que la comunidad valenciana podría perder entre los años 2015 y 2025 alrededor del 4,7% de su PIB, Producto Interior Bruto, según un comunicado de la Generalitat. La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, FAPA, de Valencia, ha pedido a la Consellería de Educación que se marque como prioridad retirar el amianto de los centros educativos públicos. La Federación informa en un comunicado que el pasado mes de abril impulsó una serie de acciones bajo el lema Peligro Amianto, a la que se sumaron Esquerra Unida y Comisiones Obreras, con el objetivo de pedir la retirada de este material de los 154 centros afectados, publicados por la Consellería de Educación. Es el momento de respuestas y de cumplir con los compromisos educativos, señala la presidenta de FAPA Valencia, Eva Grimaltos, quien pide asimismo al nuevo gobierno que priorice esta cuestión. La federación anima asimismo a todas las asociaciones de madres y padres a unirse a la campaña contra el fibrocemento Peligro Amianto y aplicar el protocolo de actuación para los centros afectados. Mañana sábado 26 de septiembre de 2015 se celebra el Día Internacional de las Personas Sordas, que en la Comunidad Valenciana tendrá lugar en Castellón y estará organizado por la Federación de Personas Sordas de la Comunidad Valenciana, FESORD, Comunidad Valenciana, y la Asociación de Personas Sordas Virgen del Lidón de Castellón, APESOCAS, con el lema Personas Sordas, Personas Capaces. Los actos se desarrollarán en la Plaza Huertos Hogueros de Castellón. Se iniciarán a las 10 y finalizarán a las 19:30. Se trata de un día de carácter reivindicativo donde las comunidades sordas, las personas sordas de las distintas regiones y países visibilizan su realidad ante el mundo, donde expresan sus demandas en cuestión de derechos y en el cual se pone de relieve la riqueza de la cultura sorda. A continuación ampliamos esta última información.
Para desarrollar esta última información nos acompaña Carmen Juan, presidenta de la Federación de Personas Sordas de la Comunidad Valenciana, y nos servirá de intérprete Mar González, que es intérprete de la lengua de signos. Buenas tardes ambas.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes, encantada de estar aquí con vosotros.
Si os parece, vamos a hacer un poco de historia de lo que ha sido el Día Internacional de las Personas Sordas. ¿Quién promocionó inicialmente esta semana?
Bueno, pues en primer lugar me gustaría contaros un poquito pues la estructura básica de cómo funciona el movimiento asociativo de personas sordas. Yo trabajo en la Federación de Personas Sordas de la Comunidad Valenciana. Estamos afiliados a la Confederación Estatal de Personas Sordas, es decir, a nivel nacional. Además, a nivel europeo, ahí también. Y luego además está la Federación Mundial de Personas Sordas. Esta Federación Mundial de Personas Sordas, en el año 1951, celebró su primer Congreso Mundial, al que asistieron un montón de personas sordas. Y a partir de ese momento empezó a celebrarse siempre. Entonces, ahora mismo el Día Internacional de las Personas Sordas se celebra en septiembre, la última semana, para rememorar ese primer congreso y conseguir visibilidad.
En definitiva, en todos los países del mundo se sigue, pero no es un día internacional, sino, como hemos dicho, es una semana. ¿Quiere decir que hay actos en esa semana que desarrolláis las diferentes federaciones?
Es exactamente, es la semana de las personas sordas. Y en cuanto a los actos, pues hay diferentes. Por ejemplo, de los medios de comunicación se intenta dar difusión, o por ejemplo en nuestra página web también se intenta dar difusión a diferentes opiniones desde las federaciones. Lo que pasa es que sí que hay un día claramente en el que se celebra de verdad, y en este caso es el sábado. Se celebra en lugares públicos, de manera que la visibilidad es desde luego muchísimo mayor, y además también acuden representantes de diferentes instituciones.
Vamos ahora, si os parece, a informar a nuestros escuchantes sobre lo que es la Federación de Personas Sordas de la Comunidad Valenciana.
La Federación de Personas Sordas de la Comunidad Valenciana, a ella pertenecen 13 asociaciones de personas sordas de todo el territorio de la comunidad. Entonces, los objetivos principales son representar los intereses de las personas sordas y sus familias. Es decir, nosotros defendemos sus necesidades, intentamos cubrirlas también, desde luego, y darles una respuesta. Además, se ofrecen servicios para ello, unos servicios específicos que quizá desde otro tipo de instituciones o entidades no se ofrecen, como por ejemplo puede ser el servicio de interpretación de lengua de signos, el servicio de atención temprana a niños sordos desde el SAFIS, CAT.
¿En qué año se fundó esta federación?
En 1978.
¿Y cuántos socios actualmente están inscritos en esta federación?
Para hablar de los socios que pertenece aquí a la federación, realmente hay 12 asociaciones y tenemos que contar más o menos con que cada una tiene unos 300 socios. Por otro lado, el censo dice que en la Comunidad Valenciana hay unos 130.000 personas sordas.
Vamos, si os parece, ya a hablar sobre ese Día Internacional de las Personas Sordas que se va a celebrar aquí en la Comunidad Valenciana en Castellón. El lema concretamente hace referencia a personas sordas, personas capaces. ¿Qué quiere decir eso?
Significa que realmente desde una gran parte de la sociedad todavía se duda la capacidad de las personas sordas. Se duda, por ejemplo, que puedan conducir, que puedan trabajar. Entonces, nosotros lo que queremos demostrar es que, pues claro que somos capaces de hacer todo lo que otras personas sí que hacen. Es verdad que no podemos oír, pero hay muchas más actividades que sí podemos hacer, y eso es lo que queremos, que llegue a la sociedad.
¿A quién va dirigido ese día? ¿Solamente a las personas afectadas por la sordera o, en definitiva, a toda la ciudadanía?
El Día Internacional es público, es abierto a todo el mundo. Es verdad que se trata de un día para las personas sordas, pero también para sus familiares, para sus amigos, para personas oyentes, y desde luego no hay que olvidar que las personas sordas realmente también es un colectivo muy, muy heterogéneo. También puede haber personas sordociegas, puede haber personas sordas con alguna discapacidad añadida o personas sordas mayores. Entonces es que hay muchos tipos de personas sordas.
Los actos de este Día Internacional de las Personas Sordas se van a celebrar en la Plaza Huertos Hogueros de Castellón. Empezarán a las 10 y finalizarán a las 19:30. A las 12 tenemos la inauguración oficial y la lectura de un manifiesto de la Confederación Estatal de Personas Sordas, ¿no es así?
Sí, exacto. El acto oficial acudirán representantes de diferentes instituciones, también de entidades colaboradoras, y además se procederá a la lectura pública del manifiesto.
¿A quién esperáis como representante oficial en este acto?
Hasta ahora sí que han venido diferentes representantes, por ejemplo, de algunas concejalías de Castellón, de la Comunidad Valenciana, también diferentes representantes. Entonces a mí me encantaría que viniera el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, sería estupendo. Y luego también pues otros diferentes cargos, por ejemplo, de áreas de familia, de igualdad, de acción social, áreas o servicios que colaboran con nosotros.
Aparte del divertimento y la fiesta, quizás el acto central sea ese manifiesto de la Confederación Estatal de Personas Sordas. ¿Nos quieres explicar los puntos de los que se van a tratar?
Pues el manifiesto es un manifiesto estatal, se genera desde el movimiento asociativo y la idea es transmitir diferentes puntos. Por ejemplo, que la lengua de signos debe normalizarse en su uso y estar presente en todas las situaciones de la vida, en todos los ámbitos, el sanitario, el educativo, en todos los momentos de la vida. Otro punto que nos preocupa es el del empleo. Ahora mismo las personas sordas tienen dificultades para acceder a un empleo digno y de calidad. Entonces, este es un tema sobre el que hay que trabajar y debemos promover. También estamos concienciados ahora con el tema de la violencia de género, que está aumentando considerablemente. Y para las mujeres sordas, por ejemplo, el acceder a algunos servicios de atención pues es complicado por las barreras de comunicación. También es una situación muy actual el tema de los refugiados y quizá haya personas sordas entre ellos. Entonces, desde el movimiento asociativo nos hemos comprometido a colaborar con ellos también y ofrecerle nuestra ayuda en la medida de lo posible. También tenemos que seguir gestionando los servicios, por ejemplo, de intérpretes o en videoconferencias a través de plataformas como el Esvisual. Esto debemos mantenerlo. En cuanto a las familias, hay algunas que necesitan ayudas, por ejemplo, porque tienen a miembros con audífonos o implantes cocleares y debe dárseles apoyo económico, porque es que hay muchas familias que ahora mismo ya no pueden permitirse este tipo de ayudas técnicas y la verdad es que no es justo. También solicitamos que las personas sordas puedan participar en diferentes ámbitos de la vida social, política, como cualquier otra persona más. Y quizá las medidas de accesibilidad, como por ejemplo que haya intérpretes o que haya subtitulado, porque realmente el Día Internacional es una oportunidad para reivindicar precisamente la accesibilidad y el que todo el mundo, las personas sordas y las personas oyentes, estemos en igualdad de condiciones.
Has hecho referencia, Carmen, a que la violencia de género ha aumentado en nuestro país. ¿Qué propone FESORD para hacer frente a esta lacra social?
Desde la Conferencia Estatal de las Personas Sordas y con la Federación hemos estado también trabajando con el Gobierno y se creó un servicio de videointerpretación que se llama Esvisual y se trabaja a través de un intérprete que con un pinganillo pues va interpretando. Y de esta manera, a través de un ordenador o desde un móvil, una persona sorda puede hacer una llamada, por ejemplo, a la policía, cualquier otro recurso, y se interpreta, de manera que es accesible para ella. También es muy importante el formar en lengua de signos a profesionales. Profesionales con perfiles como puede ser un psicólogo o policía, porque si de repente esa mujer, por ejemplo, necesita asistencia, que se le pueda dar en lengua de signos y que pueda comunicarse. También es importante el dar una formación a esas mujeres, sobre todo sobre violencia de género, para que sepan, por ejemplo, a dónde pueden acudir o de qué recursos disponen.
Otro asunto de máxima actualidad es el tema de refugiados. Aquí España va a acoger a un número significativo de ellos. ¿Qué propone la Federación y la Confederación de Personas Sordas de España para acoger a estas personas necesitadas?
Desde la CENSE y desde esta federación, desde luego lo que se intenta es ofrecer servicios gratuitos, como por ejemplo de intérpretes, para que puedan comunicarse sin problemas. También si hace falta atención psicológica, pues que pueda ser en lengua de signos. En cualquier caso es cubrir todas esas necesidades y desde luego hacerlo de una manera gratuita y accesible para ellas. Estamos en contacto también con las administraciones públicas para que sepan que ofrecemos todos estos servicios y que estamos dispuestos a colaborar.
En ese Día Internacional de las Personas Sordas que se celebra en Castellón, aquí en la Comunidad Valenciana hay otras actividades muy variadas, desde espectáculos visuales, canciones, hasta un sorteo, ¿no es así?
Sí, sí, tenemos muchísimas actividades planificadas. Y la idea es lo que comentábamos, demostrar que podemos hacer también cosas diferentes y creativas y originales. Que la gente cuando se acerque a vernos este día digan, caray, qué interesante, por ejemplo.
Con relación a otros años, ¿participan las personas sordas de este Día Internacional de las Personas Sordas que se celebra en la Comunidad Valenciana? ¿Son activos?
Sí, sí, sí. Normalmente mínimo 1,000 personas asisten a este tipo de encuentros. El año pasado se celebró en Alicante y acudieron más de 1,000 personas sordas y personas en general este día. Porque desde las asociaciones se organizan, por ejemplo, viajes en autobús. Si cada autobús ya tiene 50 plazas y son a lo mejor 300 socios por asociación, pues llenamos el encuentro. Y además se ofrece una paella gratuita, así que imagínate, ya la paella para 2,000 personas, imagínate el reclamo.
No me digas más. Con relación al Día Internacional de las Personas Sordas del año pasado, que como dices tú, se desarrolló en Alicante, ¿hay algunas novedades?
Tampoco intentamos ser tan novedosos. Lo que sí que es cierto es que este año la Asociación de Castellón, la Asociación Virgen de Lidón, celebra su 40 aniversario. Entonces para ellos es un día muy especial y la Asociación de Castellón ha asumido esta organización con muchísima ilusión y seguro que nos sorprenderá mucho.
Un mensaje, Carmen, a nuestros escuchantes, sean o no personas sordas, para que de alguna forma participen en este Día Internacional de las Personas Sordas que se va a celebrar mañana sábado en Castellón.
Me gustaría transmitiros que muchas veces cuando veis a una persona sorda, no lo conocéis, entonces es fácil prejuzgarla de antes. La mejor manera de formarse una opinión es conocer a una persona. Y para conocerla, ¿qué tenéis que hacer? Pues venir a este Día Internacional de las Personas Sordas en Castellón mañana. Allí os esperamos.
Si alguna persona quiere contactar con vosotros, ¿a través de qué medio se lo puede hacer?
Puede entrar en nuestra página web www.fesord.org y ahí tiene toda la información completa dependiendo de qué apartado te interese y qué servicio. Están también los datos de contactos de las asociaciones, figuran todas las direcciones y correos.
Recordamos que mañana sábado día 26 de septiembre de 2015 se celebra el Día Internacional de las Personas Sordas de la Comunidad Valenciana en Castellón, organizado por la Asociación Personas Sordas de Castellón Virgen de Lidón y la Federación de Personas Sordas de la Comunidad Valenciana, FESOR. Se realizará en la Plaza Huertos Hogueros de Castellón. Agradecemos a Carmen Juan, presidenta de la Federación de Personas Sordas de la Comunidad Valenciana, su participación en el informativo La Luna, y a Mar González, intérprete de Lengua de Signos.
Muchísimas gracias por haberme dejado participar. Espero veros el sábado.